Seguimos hablando en Historia del Islam de los progresos científicos de los musulmanes en el Califato de Córdoba. Hablaremos hoy de matemáticas, físicas y químicas.
Seis siglos antes de Leonardo da Vinci, un hombre llamado Abbas ibn Firnas intentó volar en Córdoba. Con este objetivo construyó un par de alas de madera que completó recubriéndolas de pluma. El inventor había acudido originalmente a Córdoba para enseñar música, pero era experto también en matemáticas y en la mecánica del vuelo. Naturalmente, el intento de volar fracasó. Abbas decidió entonces construir un planetario en el que, además de algunos planetas, reproducía artificialmente fenómenos atmosféricos como el rayo y el trueno. En el siglo IX esto era revolucionario. Mucho más tarde, en el siglo XVI, el sultán otomano de Estambul, por consejo de su jeque Ul-Islam, ordenaría cerrar el gran planetario de la ciudad, porque la autoridad religiosa musulmana había emitido un fatwa que condenaba la observación de la bóveda celeste como actividad incompatible con el Islam. El pensamiento islámico posterior, comparado con el del siglo IX, se había vuelto claramente dogmático, pero de este tema volveremos a hablar más adelante. Los habitantes de los países islámicos se interesaron desde el principio por las matemáticas, la medicina o la astronomía. Primeramente se ocupaban de temas relacionados con el comercio y tenían que aprender a calcular con soltura. Querían saber con la mayor exactitud posible todo lo relativo a precios, ganancias, pérdidas, distancias y pesos para no cometer errores de consecuencias funestas. Estas habilidades eran necesarias también para realizar los complicados cálculos relativos a las herencias. La observación de las estrellas y de su movimiento era importante para la confección de los calendarios lunares y para la determinación de los tiempos de oración. Además, los musulmanes habían descubierto desde hacía ya tiempo el mar como vía de comunicación. Los marinos tenían que familiarizarse con las estrellas si no querían perder la orientación. Por su parte, la medicina se desarrolló partiendo de la necesidad fácilmente comprensible de curar las enfermedades. Más allá de estas necesidades concretas y cotidianas, los sabios de entonces seguramente debieron de estar en posesión de algo especial que los musulmanes posteriores perdieron en muchos lugares: la curiosidad intelectual, es decir, la necesidad de querer saber algo simplemente por el gusto de saberlo, sin que ese saber respondiese siempre a una necesidad práctica. Esa característica tan humana condujo finalmente al desarrollo de la filosofía en el Islam. Los pensadores musulmanes continuaron la obra que los filósofos griegos habían dejado inacabada varios siglos antes. En el terreno de las matemáticas destacó en primer lugar el Khwarizmi, que utilizó los números que él denominó índicos. De su nombre se derivó la designación algorítmica. La palabra álgebra se deriva del título de su famosa obra Kitab al-Jabr wal al-Muqabala, el libro del álgebra y las ecuaciones. De esta obra únicamente se conserva una traducción latina del siglo XII. Al-Ándalus contó con una serie de científicos propios como los matemáticos y astrónomos Ibn Abi Ubaida, Maslama al-Mahiri y el físico venido de Bagdad Ibn Taymiyyah o al-Salakali. Este conocido matemático e investigador astronómico, conocido en Occidente con el nombre de Azarquiel, desarrolló por primera vez instrumentos que luego se utilizaron para la observación de las estrellas. Con su reloj de agua se podían calcular enseguida tanto las horas del día como los meses. De todos modos, su obra más famosa fue sin duda su libro de las tablas, en el que se comparan entre sí cuatro calendarios diferentes, se comprueba la posición de las estrellas y se pueden calcular la fecha de los próximos eclipses solares y lunares. El astrónomo Al-Bitruji, conocido en Occidente con el nombre de Al-Petrajius, describió en su libro de las formas una teoría propia de los movimientos de los cuerpos celestes. Estos trabajos y otros que no es posible mencionar aquí sentaron los fundamentos de la ciencia de la astronomía. El primer observatorio astronómico lo mandó a construir el califa Al-Maimun en la parte más elevada de la ciudad de Bagdad, la ciudad que hoy es considerada el destello final de la civilización. La terminología introducida por los científicos musulmanes sigue utilizándose actualmente como los conocidos conceptos de zenit o nadir. Ello se debe a una circunstancia concreta. La mayor parte de las obras de los astrónomos musulmanes fueron conservadas y finalmente traducidas al latín.
Hablamos ahora de botánicos, médicos y cartógrafos.
Otro terreno en el que los musulmanes hicieron también grandes progresos fue la medicina. Como antesala de las investigaciones médicas, los sabios se interesaron por la botánica. Ibn Baitar escribió en Florigerio de drogas y alimentos frugales, en el que recogió por orden alfabético las plantas medicinales conocidas en su tiempo. Aunque a nosotros pueda parecernos una obra banal, el botánico dedicó toda su vida a buscar, encontrar y clasificar las plantas. Este minucioso trabajo, impulsado sin duda por el deseo de contribuir a la curación de las enfermedades, refleja además una curiosidad intelectual que va más allá de la utilidad inmediata. Es interesante saber que a lo largo de todo un milenio, los médicos musulmanes lucharon contra las supersticiones y los métodos malsanos de curación empleados por personas sin la suficiente preparación. Evidentemente, los médicos de Al-Ándalus reconocían también la importancia de la relación del alma y el cuerpo en la curación de las enfermedades, de manera que de todo buen médico esperaba que estuviese adornado también de características morales como la comprensión, la bondad o la paciencia. Abu Bakr Muhammad ben Zakariya, o más sencillamente Ar-Razi de Jorasán, fue uno de los médicos más conocidos de su tiempo. Hace unos 600 años, la Facultad de Medicina de París debía de exhibir en sus estanterías un único libro, Ar-Razi o Rashes, como se lo conocía en Occidente. Otro libro también pionero en la historia de la medicina fue el Canon, de Ibn Sina, Avicena, uno de los sabios más importantes de su tiempo, que influyó decisivamente en la filosofía europea. Ibn al-Nafis investigó la circulación de la sangre, fue entonces cuando se descubrió la cuarentena. Algunos médicos andaluces viajaban también a Bagdad, donde estudiaban las obras de los médicos griegos. El más famoso cirujano de su tiempo, al-Zahrawi, conocido en los países occidentales con el nombre de Al-Bukasis, fue el médico de cabecera del califa andalusí Al-Hakam II. Su famosa obra Tasrif fue traducida al latín y posteriormente se utilizó como libro de texto en diversas universidades europeas. Ibn Zuhr Abensoer, de Sevilla, investigó por primera vez los tumores y su libro Tashir, traducido al latín, se convirtió también en una obra básica en las escuelas superiores de la tardía Edad Media. Solo gracias al emperador Federico II logró penetrar también en Europa el avanzado sistema islámico de salud, con gran pesar del entonces Papa Gregorio IX. Las primeras obras sobre geografía de autores musulmanes fueron los itinerarios de los mensajeros abasíes encargados de repartir el correo en el Imperio Islámico. Más tarde aparecieron informes sobre países más lejanos que describían sus características, la forma de vida de sus habitantes y sus tesoros. Finalmente, estas informaciones se fijaron en forma de dibujo, dando lugar a los primeros mapas. Ibn Muhammad al-Razi y Muhammad ibn Yusuf al-Barak se consideran pioneros en el estudio de la geografía a comienzos del siglo X. El más famoso geógrafo de esta época fue al-Idrisi, nacido en 1100. Recorrió muchos de los territorios situados entre España y Anatolia y finalmente se puso al servicio del rey normando Roger II, a petición del cual escribió una geografía del mundo conocida como el Libro de Roger. Junto a una serie de informaciones sobre los diversos países y sus habitantes, cuenta al-Idrisi la historia de un marino marroquí que viajando por el océano Atlántico y habiéndose desviado de su ruta original, fue a parar por error a una costa que destacaba por su verdor y aparente fertilidad y estaba habitada por salvajes desnudos.